walk through the garden.
Moi boas tardes, benvidos a vosa casa, benvidos a Quack FM. Eu son Brais e isto é a Veleta. Todos os venres ás 5 en punto en riguroso directo contra vento, marea e coronavirus. Porque non era nada, non era nada, e 69 días despois ainda estamos coa desescalada. Pero en fin, estades escoitando o primeiro programa nado en pleno estado de alarma. É un dos programas que con máis calma nos tomamos a vida. Os venres seguramente é o que teñen. Porque se non o sabíades, eu encárgome de lembralo, na Veleta facemos exactamente o que nos peta e na máis. Hoxe, se non lembro mal, é 22 de maio, é un dos días máis propicios para escoitarnos, sen dúbida, porque a mascota de Quack, se non o sabíades, é un patiño, e como non podía ser de outra maneira, se hoxe é 22, é o día de Quack por excelencia. Así que, bueno, bromas absurdas aparte, na Veleta sempre temos a mellor música do planeta. De feito, teño que decir que recibín bastantes suxestións dicindo: Brais, como non deixes sonar os temazos que pos, vas ter un problemiña para seguir camiñando. Isto foi a través do WhatsApp, pero bueno, tamén se tomaron a molestia de escribir un graffiti no meu portal dicindo algo así como: se me volves cortar unha canción de Johnny Cash pola metade, heite cortar a ti do mesmo xeito. Moitas gracias por estas suxestións cordiais e constructivas. Moitas grazas. Incluso he de confesar, isto sí que xa me preocupou un chisco, que unha nota na neveira entre os ovos e os tomates decía algo así hoxe pola mañá: deixa sonar as cancións, derradeiro aviso. En fin, como xa sabedes que valoro a miña integridade e ademais a Veleta sempre facemos o que nos peta, decidiuse por gran unanimidade que imos facer o que pedides, pero basicamente porque nos peta, que quede claro. Foi así e sempre será, porque a calidade sempre foi mellor que a cantidade, e por iso que Veleta só hai unha. Teremos hoxe, a final do programa, un novo convidado, unha nova sección que nos dará un pequeno groliño do que será esta tarde Cruzamos o Rubicón con Enrique. Pero antes, todo o noso programa e, como non, para empezar este fin de semana, o venres, por suposto, unha frase de Groucho Marx que decía algo así como: o secreto da vida é a honestidade e o xogo limpo. Se pode disimular iso, tédelo todo feito. ¡Comezamos a Veleta! A pawn and a king, I've been up and down and over and out, and I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life, and I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
Es un pájaro. Es un avión. Es un cometa. Es la Veleta.
Todos contra parede, o DNI na boca, por favor, porque empeza introinspección. Este Dark Knight de Aberto hasta o amencer é o que nos dá paso a sintonías e, sobre todo, a esta inspección que realizamos cada venres aquí. Hoxe temos un audio especial, temos a Clara de Vega, que é alma mater de Radioactiva, a súa locutora, e a que lle temos un gran aprecio, que nos vai facer a súa suxestión, que escoitaremos con atención seguidamente. Vamos, Clara.
Boas tardes, Brais, boas tardes, veleteiros e veleteiras, cuaqueiros e cuaqueiras. Eu son Clara Bueno, espero que estedes todos e todas ben nesta fase 1. Bueno, toca a recomendación de serie. Recomendación de serie e banda sonora, por suposto. É unha serie que eu, por exemplo, nunca vira, a vin por primeira vez nesta cuarentena, pero bueno, é bastante antiga, que seguro que moitos de vos xa coñecedes. É Sons of Anarchy. Bueno, a banda sonora é increíble, é espectacular, é do mellor da serie, verdade? É bastante violenta a serie, pero bueno, ten moita evolución dos personaxes, eu creo que merece a pena vela. Entre tantas cancións que ten todas as temporadas, porque sempre no inicio do capítulo e ao final sempre pon uns temazos, entón foi bastante difícil a elección. Pero ao final decanteime por unha que, bueno, vai dedicada ao amigo meu que me recomendou, que me dixo ao final, antes de ver o último capítulo, díxome, pon esta canción antes de ver e de disfrutar o final da tempada. E aí vai. Espero que a disfrutedes unha versión de House of a Rising Sun.
In Charming Town they call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish, a handsome rider led me astray. My baby sister, never do what I've done, to shun the house in Charming Town they call the rising sun.
Pues ben, xa sabedes que cumplimos o que decimos, polo menos por agora. Así que deixamos sonar ben seguido este track. Por favor, Clara, non me amenaces máis polo WhatsApp. E agora imos escoitar a continuación unha canción que sae na serie American Gods. A primeira temporada emitiuse, se non me lembro mal, en abril ou algo así, en xunio, pode ser, de 2017. Está baseada na novela de Neil Gaiman, do mesmo nome, American Gods, e o libro é unha mezcla do folclore estadounidense, fantasía e aportacións de distintas mitoloxías, todas xirando ao redor do misterioso e taciturno protagonista chamado Shadow ou Sombra. Neil Gaiman e o seu American Gods é a cuarta novela deste autor, precedida por Vos Presaxios, en colaboración co enorme, este sí que é un deus da novela, Terry Pratchett, que en paz descanse, tamén Neverwhere e Stardust. Varios dos temas que trata o libro foron previamente vistos en The Sandman, unha novela gráfica que é unha das súas obras máis populares. Sen máis dilación, escoitamos este temazo de American Gods. Pois sí, escoitábamos ese temazo guitarrístico e a continuación imos escoitar un dos temas de Oh Brother, Mila, estaba aí a túa saúde. É unha película cómica de aventuras do ano 2000, escrita, producida, dirixida e montada polos irmáns Coen. O protagonista é George Clooney, John Turturro, non sei se se pronuncia así, pero digo así, Tim Blake Nelson, e está ambientada no Mississippi rural de 1937. Durante a Gran Depresión. A trama do filme é unha sátira moderna baseada na Odisea de Homero e a banda sonora gañou un Grammy no ano 2001. Así que, Oh Brother, Where Are You? In constant sorrow trouble all my day. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born. No pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble. I have no friends to help me now. He has no friends to help him now. It's fair thee well, my
Perhaps I'll die upon this train. Perhaps you'll die upon this train. You can bury me in Sunday Valley for many years where I may lay. Sleeping in my grave, while he is sleeping in his grave. Maybe your friends think I'm just a stranger. My face you never will see no more. But there is one promise that is given. I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore.
Queridos gallegos, el pobrecito hablador, desde Polonia, con amor. Pues bueno, pasamos de introspección a falar con el pobrecito hablador, que a nosa apisonadora analítica da realidade particular, sen máis, pois pasámolo a escoitar. Como non?
No puede seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona.
Bona tarda, amigas de Galicia. Hoy en El Pobrecito Hablador hablaremos de dos temas, las manifestaciones de la extrema derecha y el debate sobre la prórroga del estado de alarma. A modo de introducción, cabría comentar cuál es la cuestión específica que está pasando en el Estado español, cuál es el elemento diferente, algo que no pasa en otros lugares, en un contexto como el que estamos de una pandemia. Y eso sería ese elemento particular, sería la tensión política que se está viviendo. No es lógico, no parece normal que en un contexto de miles y miles de muertos, donde tiene que haber un sentido común, de una cierta unidad, en aras de salir de esta situación, que estar contemplando las escenas de banderas, de gritos, de, bueno, propio de otra época. Y esto solo pasa en el Estado español. Habría que analizar a lo mejor por qué. En ese sentido, en primer lugar, entraremos en la cuestión de estas manifestaciones que comenzó la extrema derecha. Sabéis que a las 8 eran los aplausos en apoyo a la gente de médicos, enfermeras, sector sanitario, pero bueno, iba mucho más allá este apoyo. Este aplauso era una catarsis general, prácticamente, un cogerse las manos. Pero luego comenzó a las 9, una hora más tarde, la cuestión de la cacerolada, que viene a ser las guarimbas de Venezuela. Hablando claro, el movimiento está inspirado en todas las movilizaciones que tiempo atrás ya comenzaron en Venezuela para desestabilizar un gobierno democrático, y se pretende llegar a un escenario ilusorio por ahora, pero que tal vez no lo sea tanto en un futuro, de un presidente como fue Guaidó subiéndose a cualquier cosa y declarándose presidente provisional de su país. Pues aquí el señor Casado y la señora Ayuso van en esa línea. Golpismo, tensionar las cosas y, obviamente, con el apoyo de Vox, derribar lo que es un gobierno democrático. Bien, Por otra parte, si esto se quedara en estos grupos que comenzaron en Barrio Salamanca, gente de amplio poder adquisitivo, sobre los cuales la identificación de la masa de la gente debe ser, es una identificación escasa, porque ¿quién se puede ver reflejado en aquel tipo que en ese vídeo que circuló por internet iba con su mayordomo conduciendo un cochazo y él atrás con su bandera y su megáfono? No mucha gente se verá representada en eso, pero ahí está el peligro, el intento que hay de esa extrema derecha de penetrar en lo que es los trabajadores, las clases populares, ¿no? El fascismo popular, digamos. Y ahí sí que hay un peligro real. En ese sentido, son dos los elementos que tienen que manejar el campo progresista, el campo democrático, para vencer eso. Uno lo planteaba el propio Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno, hablando de la necesidad de hacer políticas de redistribución. Si desde el gobierno se garantiza a la gente, al pueblo, se le garantiza condiciones de vida decentes, se le garantiza una renta básica, un sustento, la gente no mirará hacia la extrema derecha para buscar respuestas. Es decir, la gente tiene que cobrar sus ERTEs. Y quien no tenga ERTE, quien no tenga paro, quien no tenga algo, una prestación concreta de las que existían hasta ahora, esas personas tienen que tener una renta básica, tiene que haber un mínimo de condiciones materiales aseguradas. Eso es fundamental para parar a la extrema derecha. Y por otro lado, lo que planteaba otro político en activo, Íñigo Errejón, que venía a decir estos días en una entrevista que al gobierno hacía falta que se le planteara una tensión, otra tensión, que no fuera la que viene desde las extremas derechas. O sea, que, bueno, estaba llamando básicamente a la movilización del campo de la izquierda. Y eso lo hemos estado empezando a ver ya en ciertos barrios de Madrid, Carabanchel, Vicálvaro, jóvenes de izquierdas, lanzando otro mensaje, también en Alcorcón y en ciudades como Granada. Cabría esperar, cabría confiar en que haya una activación de los sectores sociales democratizantes del Estado y contrarresten esa propaganda que por el hecho, por la movilización, por la praxis, por la acción, está llevando a cabo la derecha. Eso en primer lugar. En segundo lugar, habría que hablar del estado de alarma, de la prórroga y sobre todo del debate. Comentemos lo que ha ido sucediendo. Pedro Sánchez. Cada uno de vosotros tendrá vuestra opinión y podrá expresarla de muchas maneras. Aquí va una. El presidente del gobierno está cada vez más suelto. Se le ve cada vez con más empaque, más tablas, el léxico mejor. Está como en su casa. Argumenta bien las cosas, sí, y además ese punto arrogante, un poco chulo, de guapo, que lo sabe, está mutando en una cierta toque castizo, bromista, un poco vacilón, pero en el buen sentido. Queda bien. Eso en cuanto a Sánchez. Luego está la cuestión de Vox PP, que básicamente están repitiendo un poco el guión aquel que hablaba de antes de Venezuela, que podría ser también el del documental que se hizo en Chile, aquel de la batalla de Chile, que reflejaba la época de esa desestabilización del gobierno de Allende en la calle con las cacerolas. Vox y PP, cuando hablan así, hablan como aquellos que salen en el documental de la batalla de Chile, que os recomiendo, está en internet. Por otro lado, estaba la intervención de Echenique, correcta, y Errejón, aún más que correcto, brillante, tal vez la cabeza mejor amueblada de la política en el Estado español hoy. Luego está la cuestión ya de los grupos catalanes, los grupos independentistas catalanes y los grupos vascos. En cuanto a los catalanes, digamos que están un tanto... están compitiendo entre ellos. Básicamente Esquerra Republicana y Junts per Catalunya están en una pugna interna para ver quién hegemoniza, quién lidera el independentismo, y tienen unas elecciones en breve y están en esa competencia, ¿no? A ver quién es el que hace más gestos para ganarse el apoyo del independentismo, pero tal vez se estén equivocando en esa mirada tan corta y no entender la importancia de la responsabilidad que hay para con una cuestión que va más allá también de Cataluña, que es la cuestión estatal, en la cual esa mirada tan de no es nuestro tema entre alguna gente el discurso de Rufián. Puedes hacer todas las críticas que sean correctas, seguro, pero al final alinearte con la extrema derecha que desestabiliza no parece la mejor manera de ganar argumentos desde un punto de vista racional, incluso para tu propia causa. Por otro lado, queda pendiente en estos partidos, en Esquerra y en Junts per Catalunya, un debate honesto y real de explicar a la gente cómo se puede conseguir esa independencia, esa República Catalana. Algún día habrá que hablar de eso. Y por otro lado, la CUP, que bueno, lamentablemente está instalada en el rincón del puro y que y sin colaborar. En cuanto a los vascos, parecen los dos partidos, PNV y H. Bildu, bastante más maduros en su forma de ver la situación, especialmente H. Bildu, que tiene posicionamientos plenamente independentistas, pero es consciente de, bueno, de la realidad social que hay y de cómo esto es una cuestión a largo plazo y cómo ganar gente incluso a tu causa soberanista también tiene que ver con argumentos de peso a la hora de enfocar cualquier debate. Debate como este del estado de alarma, de la prórroga, del confinamiento. Eso es todo, amigos. Quedan muchas cosas pendientes. Algún día tendremos que hablar de eso. Precisamente una especial sobre el independentismo catalán y el debate pendiente sobre cómo llegar a esa república y cómo no llegar. En fin, hasta otra.
Foto del terrat que des d'aquí es posa.
Pilotan jolastu eta txakolinak edan ondoren, guk abeletan txuten dugu. Abeleta, falamos no que nos peta.
Pues con esta canción de Lou Reed, Walking on the Wall Side, comienza Literatura de Retrete. Bueno, xa escoitades, que na veleta podemos pasar de falar dos Coen, a falar de política, a falar de literatura, entre paredes brancas, un retrete. Bueno, hoxe temos moitas cousas en Literatura de Retrete, como a sempre, moi boas, de moita calidade, aviso vos, tedes que estar moi atentas e moi atentos, porque entre elas temos a Carlos Daira falando de poesía na súa sección dentro de Literatura de Retrete, Poesía o Poesía. Que, por certo, éncheme de orgullo e satisfacción, como decía Juancar, que un poema seu acaba de ser escollido como un dos mellores poemas de 2019 en galego. O poema en cuestión é Noites de Luar. Tamén, xunto con Raquel Lima, e o seu poema Liberdade máis cruel. Sen máis, vamos a escoitar a Carlos Daira, que nos trae cousas de verdade moi, moi boas. Escoitámolo.
Hola, boas. Que tal, amigas e amigos da Veleta? Isto é Poesía o Poesía, segunda edición. Isto é a segunda vez que vos falo de poesía. Vou intentar facer o mesmo formato, que me parece unha boa idea, como fago que me peta, como a todo mundo na veleta, pois alá vou. E vos falar hoxe dunha poeta de Iquí e dun poeta dalí. A poeta de Iquí é nada máis e nada menos, para min, unha das principais de persoas e poetas das que hai que falar cando se fala de poesía en Galiza, que non é outra que Olga Novo. E despois hai vos falar de Jesús Lizano, un poeta barceloní. De Olga Novo, para que non a coñezades, simplemente dicir que é unha grande estudosa da filoloxía e da poesía, que fixo, bueno, unha tese na Universidade de Alta Bretaña, por exemplo, que ten unha numerosa obra poética moi achegada á terra, moi telúrica. Para que vos fagades unha idea de por que esta definición, simplemente facer referencia a algúns títulos das súas obras, que son A teta sobre o sol, Nos Nus, A Cousa Vermella, Cráter e o último editado en 2019, Felicidade. Vou vos poñer xa directamente un primeiro poema, que neste caso vou aproveitar que teño algunhas grabacións dela, e poñovos a ela mesma recitando precisamente deste último que vos falei, un poemiña que se titula Seixo.
Seixo, mira, aquel é o teu fillo paredando mentre caen bombas en Palmira, e quizáis ainda non sabe que construe unha muralla de paz. Mira, arranca edras e asegura unha por unha con cemento invisible matemático 500 pedras de cuarzo que arrancaches do subsolo da parroquia só para facer máis fermosa a nosa aira, como se fora unha hectárea de metáfora do mundo. Aí o tes, na órbita de sílice que rodea as mallas de hai mil anos, que protexe, que salva, como un círculo simbólico cantado por Ciblot e por canteiros populares. E o seu calado xeito de ser fiel á túa memoria, sen unha vagua, sen unha palabra, sen loito matrimonial, refacendo con collos entre a historia dunha aldea. Porque chegou a primavera por primeira vez sen que ti a chamaras, e deses unha orde aos poles para acubillarse nos estanes. Non se acorda tanta chuvia, erva tan alta, fora, e dentro unha primavera implosiva nas arterias. Estabas todo ti enviando auga desde un ceo agrario con canados, e nós, de tan calados, comprendemos que nos falas con moléculas de oxígeno e de hidróxeno, tan precisas como a sílaba do seixo que canta cada noite cando moncho. Non se acorda tanta chuvia, erva tan alta, fora, e dentro unha primavera implosiva nas arterias, porque chegou a primavera por vez primeira sen que ti a chamaras, e deses unha orde aos poles para acudillarse nos estabas.
Ben, pois escoitastes esa grabación que era da presentación precisamente de Felicidade, o seu último poemario. Vouvos poñer agora un poema de Jesús Lizano, simplemente de facervos unha pequena contextualización de Jesús Lizano. Jesús Lizano morreu, como dicía antes, no 2015, aos 84 anos. Era un coñecido filósofo, poeta e pensador libertario. Era outro deses poetas considerados anarquista, pero non son ou non tanto a un nivel político ou ideolóxico como na propia poética, nunha poética anarquista. Jesús Lizano tivo unha obra moi moi extensa e deixou unha ou a maioría ou deixou moita nunha web que se chama lizania.net. Aí vos poñer un poema que é un dos máis representativos da súa poesía, xunto con outro que se chama Mamíferos, pero bueno, vos poñer este, que son dos minutiños e pouco, que se titula Las personas curvas.
Las personas curvas. Mi madre decía, a mí me gustan las personas rectas. Y es una frase que yo tardé mucho en poder sacarme de la cabeza. Y además que entonces repetía mucho, no sé ahora, entre los padres y madres, las personas rectas. Que eso decía mi madre cada vez que yo hacía algo que a ella no le gustaba. Hasta que por fin yo ya superé esta situación y me di cuenta de que a mí me gustan las personas curvas, no rectas. Y ahí viene el poema. A mí me gustan las personas curvas. Las ideas curvas, los caminos curvos. Porque el mundo es curvo, y la tierra es curva, y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas, y los pechos curvos, y los culos curvos, los sentimientos curvos. La ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo. A mí me gustan los mundos curvos. El mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo. Las uvas, curvas, las naranjas, curvas, los labios, curvos. Y los sueños curvos, los paraísos curvos, no hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva. El día es curvo y la noche es curva, la aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas, las manos rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las obras curvas, contemplar es curvo. Los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos, los besos curvos, las caricias curvas. El pan es curvo y la metralla recta. No me gustan las cosas rectas, ni la línea recta. Se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte porque es recta, es la cosa más recta. Lo escondido detrás de las cosas rectas. Ni los maestros rectos, ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas y los dioses curvos. ¡Libérennos los dioses curvos de los dioses rectos! El baño es curvo, la verdad es curva. Yo no resisto las verdades rectas. Vivir es curvo, la poesía es curva, el corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas y huyo, es la peste de las personas rectas.
Ocupado.
Literatura de retrete, porque saber no ante el lugar.
Moi boas tardes, veleteiros. Son Mila Daira. Hoxe vou vos facer a miña segunda recomendación ou suxestión literaria, que se vai centrar en Celso Emilio Ferreiro, un poeta de Celanova, seguramente coñecido por todos vós, especialmente pola publicación dun poemario que debeu en símbolo da ditadura franquista, que se chamou Longa Noite de Pedra. Celso Emilio, sobre todo, escribiu poesía cívica, poesía de compromiso social, e hoxe vou vos ler un poema satírico que se chama Son un pasmón. Son un pasmón, peatón con opinión, dicindo a verdade núa pola rúa. Nunca fun usuario de automóvil suntuario nin tampouco utilitario. Camiño a pé, e por iso é polo que vexo o mundo tal calé. Sei da cobiza burguesa e do furor proletario. O pan gárdase na artesa e a fame ronda diario. Ando sin presa, nada altera o meu horario, nin couto o meu comentario. Non teño medo do que o tempo traguerá, porque sei que tarde ou cedo o que ha de vir chegará. Nora boa ou nora má, tanto me dá. O gallá me colla vivo a noticia, que gran le dice a ver chegar o que virá. Pro gran suceso xa está aceso a colá moi lonxe un lume que no mundo prenderá e que imará a fedenta podredume. Camiño a pé, e por iso é polo que vexo o mundo tal calé. Espero que vos gustase e non deixedes nunca de ler en galego poesía, prosa, teatro, pero de calidade. Un biquiño, veleteiras.
Ola a todos e a todas, Radio Intes de Coaque FM, son Óscar e traio vos a miña aportación musical desta semana. Nesta ocasión falarei do grupo de rap Son da Rúa de Ponteareas, probablemente un dos tres grandes referentes do hip-hop en galego, xunto con EZR e Rebelión do Inframundo. Tenden a ter unhas letras de carácter político e espírito combativo, como anuncia o título do seu recente disco que estrearon este 24 de abril, Eterno Combate. Mas nesta ocasión atopámolos versando un poema de Rosalía de Castro titulado A Xustiza pola Man, que me pareceu apropiado escoller pola proximidade co Día das Letras Galegas, que foi este domingo pasado. De feito, eles fixeron o cogallo das Letras Galegas de 2017. Nel trátanse temas como a deshonra, as apariencias e a ética, sobre todo facendo alusión á xustiza, pero non só dende o punto de vista legal, senón tamén social e moral, onde a igualdade favorece aos poderosos. Con a crítica tamén ao poder religioso, dicindo frases como «Tan alto que estaba, bon Dios non me oira». Tamén quero agradecer a Coaque FM por ser un medio aberto que escoita música de todo tipo, como pode ser neste caso dándolle espazo ao hip-hop, que non é moi habitual que apareza pola radio. Xa sen máis dilación, deixo-vos con Álex Arnoso coa guitarra e os coros e con Hugo Gezeta poñéndolle voz a estes versos de Rosalía.
Que ten fama de honrados na vila, roubaronme tanta brancura que eu tiña, botaron estrume nas galas dun día, a roupa de cote puñeron mentiras, pedra deixaron en donde eu vivira, asilar sen a abrigo, moreinas cortiñas, o raso, carlebres, durminas, campías, meus fillos, meus anxos que tanto quería. Meus fillos, meus anxos que tanto quería. Salvademos xuíces, berrei tolería. De min se mofaron, vendeu má xustiza. Bon Dios, axudaime, berrei, berreita. Tan alto que estaba, bon Dios, non me oíra. Entonces calobado, ente ferida, dun salto con raiva, pillei a foupiña. Rondei pase niño, na serva sentían. A lúa escondía, se a fera dormía. A lúa escondía, se a fera dormía. Mireinos con calma e as mans estendidas. Dun golpe, dun xoio, deixeinos en vida. E o lado contenta, senteime das vítimas tranquila, esperando polo alba do día. E foi entonces, cumpriu xa xustiza. Dun eles e reises, na man que os ferira. E foi entonces, cumpriu xa xustiza. Dun eles e reises, na man que os ferira.
Después de unos buenos chacolís y jugar en el frontón, no hay nada como Abeleta Copón. Abeleta, la radio que lo peta.
Pois estades atentos e atentas, esta canción é a que nos dá paso para presentar esta tarde Cruzamos o Rubicómic, con Enrique Rubicómic, que xa lle temos nome. Andas por aí, Enrique?
Hola, moi buenas, que tal, Brais?
Moi boas pues, tardes, que tal por Ourense?
Bueno, te podo decir que tal por Allariz, pero máis bien te podría decir que tal por mi casa.
Perfecto, perfecto. A ver, que nos contas, que vas liar na veleta?
Bueno, pues es muy sencillo. Lo primero, me gustaría presentarme. Hola, muy buenas espectadores. Me llamo Enrique y no soy nada más que pues, un jovencito que aspira simplemente en esta sección o macrosección, dependiendo de los minutos que nos queden, pues a tener un fin, el cual sería muy sencillo. Es conseguir que las personas adultas, un tío, un sobrino, un padre, una madre, un abuelo, una abuela, consiguieran entender el mundo friki que están viviendo los jóvenes a día de hoy. Y pues, igual no compartirlo, pero sí apreciarlo.
O sea, que bueno, nos vas a hacer como un descubrimiento de un mundo friki por tomos, ¿no? Por fascículos.
Sí, más o menos. Iré vale. soltando sencillamente pues vale, algo vale, igual. Vale. Un temita y otro. Uh-huh.
Vale, entón, que tiñas pensado para inducirnos a entrar nese mundo friki que é tan potente, vexo, que tes dominio absoluto? A ver, contanos.
Lo primero, me gustaría aclarar que dominio absoluto para nada lo tengo, eso lo saben mis amigos.
Ven.
Que siempre se puede aprender y que desgraciadamente la economía ni el tiempo da para saber sobre todo. Pero sí, lo que sí puedo decir, desde luego, por supuesto, es que podríamos avanzar en materia y, pues bueno, como veis, estoy un poquito nervioso y me está costando un poquito avanzar.
Non pasa nada, non pasa nada. Na veleta, facemos o que nos peta. Así que eu vouche facer un par de preguntas que teño curiosidade, porque non sei se os nosos ointes saben que isto é un pouco así improvisado, pero tiñamos ganas de falar con Enrique. E conectousenos desde Allariz, Ourense, para que non sepa onde está. Quero que me digas si sabías a canción que che íbamos por.
Hombre, por supuesto.
Vale. Que se parece Batman, bueno, en concreto, de 1960... non me acordo cando era esta canción, ¿sí sabes?
1966, la serie está protagonizada por Adam West, si no recuerdo mal.
¿Cal é o teu mellor Batman? Móllate. ¿Cal é o mellor Batman da historia?
Bueno, pues supongo que me estarás preguntando a nivel cinematográfico,
sí, sí, claro,
de series.
Claro. De series también, sí.
Y pues es una pregunta bastante difícil. Me gustaría decir que el Batman de Ben Affleck tiene una personalidad que me agrada muchísimo, sobre todo la estética y cómo lo presentan, porque creo que es un Batman bastante auténtico, sobre todo acercado a esa rama de Frank Miller, pero creo que lo que se consiguió con la trilogía de Dark Knight, ese Batman que nos presentó Nolan,
¿sí?
Pues bueno, yo creo que me quedaría con eso.
¿Cal é o peor Batman da historia? Porque se decimos o que é o mellor, temos, por supuesto, que falar do peor. Na veleta non nos cortamos. ¿Cal é o peor Batman? A ver.
El Batman con pezones, eso no, lo tengo bastante.
¿Hay un Batman con pezones?
Sí.
No lo sabía, pero ¿de verdad me estás diciendo o no?
Sí, sí, sí. Estos son películas que intento olvidar porque, bueno, no aportan demasiado a la vida.
Ajá.
Más allá que un descojone.
Que pero no es poco, por otro lado, ¿eh?
No, por supuesto, ver a Batman, Robin y Batgirl en esos trajes embutidos en los cuales ya sabían los actores que todo estaba yendo mal en la producción, cuando, sobre todo en ese Bat-traje, teníamos los pezones remarcados, pues bueno, me abstengo de decir nombres, sinceramente, no porque no me lo sepa, sino porque no estoy seguro de recordarlos bien.
Vale, eso es muy importante, vale. Quiero... Bueno, podría ser, esos pezóns podrían ser unha arma oculta no traxe de Batman, perfectamente, ademais, ¿eh?
Hombre, por supuesto, a ver, lo que no encuentre Batman en su cinturón, lo más probable es que haya ahí un agujero negro que le permita acceder a cualquier cosa que tenga en la despensa. Bueno, en la Bat-despensa, mejor dicho.
Eu teño unha pregunta, para aqueles aquelas que non estamos moi metidos no mundo friki, como deberíamos comezar a coller un cómic? Que cómic nos darías suxestión de, mira, se non tens ningún tipo de contacto co cómic, eres unha persona de mediana edade, por exemplo, como lle dirías a alguén, veña, métete no meu mundo e empeza por esto?
Hombre, yo creo que tiraríamos por lo más sencillo, que es el cómic es literatura, con lo cual tú tendrás los gustos personales, obviamente, ya sea que te mole la historia, que te mole el deporte, que te mole la lucha, y tenemos una grandísima variedad tanto de cómic europeo, americano, como manga, que es el cómic japonés. Así que yo diría que simplemente te introdujeras. Obviamente tú vas a una tienda especializada y por suerte tenemos esos grandes empleados que te van a saber recomendar perfectamente por dónde empezar. Pero, ¿queréis que me arriesgue? ¿Queréis que...?
Sí, móllate un poco, ¿por qué no? Claro que sí.
Así que, bueno, sinceramente creo que voy a recomendar una obra muy, muy gamberra, que si conocéis la película de Deadpool, está pues el guionista y dibujante de la serie, era el grupo que en una temporada llevó a Deadpool en los cómics de Marvel, bueno, Deadpool Massacre, para el que lo conozco con ese nombre. Y hay unos cómics independientes que los edita, si no recuerdo mal, Panini Comics, bueno, igual me equivoco, que son I Hate Fairyland. Es simplemente darle una vueltita a los cuentos de hadas, con mucha sangre de por medio, pero con muchos colores y esa brillantina que tendríamos al explotar a un osito de peluche de gominola.
Eu quero che preguntar tamén porque eu son máis fanático do cine, non? É unha das películas que para min son o cénit do cómic levado ao cine é Sin City, que supoño que saberás perfectamente de que che falo.
Hombre, por supuesto, estamos hablando de la adaptación de uno de los cómics de Frank Miller, Sin City, el cual tiene dos partes, la segunda se tardó bastante en rodar, y bueno, difiere bastante del cómic, si no recuerdo mal. Pero sí, la primera película, estamos hablando de una filmación que pues puede gustarte más o no la historia, pero lo que es desde luego es que visualizar eso es visualizar cine en todos sus aspectos.
Ajá. Eu quería che preguntar tamén, porque ao principio do programa falamos un poquinho da novela de Neil Gaiman, American Gods.
Lo que no podremos hablar del dios Gaiman es poquito. Neil Gaiman, es que ya comentaste prácticamente tú todo, o sea, el creador de Sandman, estamos hablando de una de las personas que cambió el mundo del cómic para hacerlo más maduro, más adulto. Realmente, si hay que recomendar una obra de cómic, sería Sandman, pero entendemos que es muy larga e igual a una persona. Introducirse con eso, pues, le puede costar. Pero antes hablamos de Batman, y si no recuerdo mal, Neil Gaiman tiene algunas obras escritas con Batman, que son bastante recomendables. Así que, pues mira, podéis ir a probar. La editorial que distribuye este tipo de cómics en España es ECC Comics.
Eu teño unha dúbida porque eu nunca me... Non sei, non o tuve moi claro o tema de discusión Marvel ou DC. De verdade, non teño nin idea de por que hai esa, non sei se é competencia desmedida, se é algo que os que non somos especialistas nese sentido vémolo así, pero non é para tanto. Non sei se me pode sacar de dúbidas.
Bueno, eso es muy sencillo, son los fans. Vamos a ver, en un partido tenemos un Madrid-Barça, más conocido de España.
Boa analogía.
Así como hay un chiste que me gusta muchísimo de Goyo Jiménez que dice, para explicar la palabra oxímoron, que es partido amistoso Madrid-Barça. Es algo que no puedo comprender. Es muy sencillo, son los fans. Las editoriales se retroalimentan entre ellas. DC y Marvel no tienen competencia ni tienen malos rollos en sí mismas lo que son la gente que está dentro. Es más, ha habido autores y dibujantes, en tintadores y coloristas que han estado vagando de una a otra y también a nivel de cine. Una de las películas que más conoceréis, por ejemplo, es Los Vengadores.
Claro, que, sí, sí.
Hombre, quien al menos no lo haya escuchado de refilón, pues bueno, está un poquito desconectado. Y eso es lo que me gustaría que consiguiéramos aquí. Que estas personas que igual están un poquito desconectadas de este mundo, pues entrasen un poquito a él.
Vale, eu o que entendo é que, polo que tú dís, esta guerra ficticia de DC e Marvel, non hai publicidade negativa, non? Como dicen os publicistas, a publicidade publicidade sí ou sí. Así que...
Que hablen de ti, que como si no recuerdo mal fue Dalí, que hablen de ti aunque sea mal.
Sei si foi Dalí, pero que no dixera, a verdade...
Igual me equivoco, seguramente me equivoque, pero bueno.
Pode ser. Bueno, para eso está Wikipedia, queridos ointes e queridas ointes. Se nos equivocamos, tamén non lo podedes decir, por suposto, tomaremos nota. O que sí que creo que foi Andy Warhol que dixo que todo o mundo debía ter dereito polo menos a unha hora de fama na súa vida. Isto sí que foi Andy Warhol, tamén mito popero onde existan. Tamén gustaríame preguntarche se tes pensado algo para o próximo programa, xa para introducirnos en materia, xa para afondar, comezar a picar pedra nese extraño mundo friki.
Sí, lo primero creo que sería fantástico que consiga soltarme un poquito más y estar menos nervioso. Ese ya es mi primer punto, básicamente.
Genial. Bueno.
Y luego, pues creo que es importante que lo que tenía planeado para hoy, que simplemente es explicar, y lo voy a resumir en pocas palabras, igual me extenderé en el próximo programa un poquitín más, que es explicar por qué este mundo es friki. Por qué gusta y por qué llama, pero a todos los niveles, cómics, videojuegos, películas, series, música, todo, engloba todo, engloba todo. Si tenemos algún oyente latinoamericano, entended que la palabra friki que utilizamos aquí en España es lo que vosotros conocéis como nerds o geeks, no es la palabra freaks de monstruo de circo que es en inglés, para que no haya problemas de comunicación. Vale. Pues es muy sencillo, nos divertimos. Aquí en España hay una grandísima tradición con el fútbol. El fútbol no te proporciona precisamente lo que es un conocimiento literario absoluto o una divulgación política que sea de lo más extensa. Es diversión y creo que lo más importante en la vida es que nos podamos divertir. Y consumimos este tipo de productos precisamente por eso, porque nos divertimos, porque nos alegramos. Y yo quiero conseguir que esas personas mayores, como dije al principio, pueden entender por qué esas personas jóvenes, aunque bueno, por suerte ya no estoy ya algunas personas jóvenes un poquito adultas, adoctrinando a esos pequeñajos que están naciendo.
Sí, que, que teñan cultura, que lo pasen bien, e que aprendan con nos, ¿verdad?
Sí, y que no le tengan odio a este mundo, porque no, claro.
Eso sobre todo, que é cultura. Pois creo que xa se nos vai o tempo, seguramente che pareceu moi pouco e o que pasa na veleta. Enrique, moitísimas gracias, vémonos.
Non hai ningún problema, encantado de estar aquí e, bueno, pues nos despedimos.
Genial, un abrazo, unha aperta. Bueno, xa vamos rematando. Creo que tiñamos unha canción de despedida por aí que era... non sei se un temazo que nos quería por o noso técnico Jorge Delgado para ir inducindo xa esa despedida ata o venres que ven.